sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hoy les contamos que el Cabildo de Fuerteventura ha suscrito el convenio de dependencia 2025-2028 con el Gobierno de Canarias, una financiación que asciende hasta los 35,7 millones de euros entre las diferentes anualidades, con la previsión de alcanzar las 589 plazas sociosanitarias para mayores, para personas dependientes y con discapacidad dentro de ese horizonte. En el marco de ese convenio firmado, el Cabildo de Fuerteventura aporta 9,2 millones de euros para estas anualidades, mientras que la aportación de la comunidad autónoma suma 26,4 millones de euros. Para el ejercicio 2026 se destinan más de 9 millones de euros, lo que va a permitir pasar de 300 a 442 plazas en la isla Majorera, así lo comunicaba la presidenta insular Lola García y también el consejero de Acción Social, Víctor Alonso, durante el acto de firma de este convenio en Gran Canaria con la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo Autonómico. Para García, la atención a las personas es una de las grandes prioridades de trabajo, por ese motivo se planificaban estas plazas que necesita la isla de Fuerteventura. Y seguimos desde el Cabildo, en este caso en la firma de las obras de la planta de clasificación y compostaje del complejo ambiental de Zurita. Se retoman tras esta firma del acta de replanteo que se celebraba en la sede del Cabildo Insular. En este sentido, escuchamos en primer lugar al consejero de Residuos, a Enrique Pérez, quien durante el acto de firma indicaba que se trata de otro paso más dentro del trabajo que se ha venido haciendo desde el Cabildo para mejorar ese tratamiento de los residuos en la isla de Fuerteventura. La isla canaria recalcaba que más ha crecido en reciclaje.
Contentos de poder firmar hoy el acta de replanteo de lo que será el inicio de la segunda fase de las obras del Complejo Ambiental de Zurita con la Dirección General de Transición Ecológica, con su consejero, con su director general que están hoy aquí. La verdad que estamos muy agradecidos, sobre todo la implicación de ambos, director y consejero, y también de la presidenta, que hoy por motivos de agenda no ha podido estar aquí, pero sobre todo el trabajo que lleva detrás todos estos meses de gestiones para que esto pudiera ser una realidad, sobre todo por lo que va a significar la gestión de esa planta en la isla de Fuerteventura y la sociedad majorera con respecto a los residuos. Tenemos que destacar que vamos a reducir lo que va a ser la de vertido en torno a un 40% cuando estén las dos fases terminadas, y eso es muy importante, sobre todo como fija la jerarquía de residuos, la eliminación debe ser el último de las alternativas, y bueno, con esta planta pues podremos valorizar muchísimos residuos que actualmente pues se depositan directamente en esa celda.
Y por su parte, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, indicaba que por fin, tras años de paralizaciones, se puede decir que Zurita va a tener estas obras tan necesarias de planta de clasificación y compostaje. Se da el pistoletazo de salida para seguir cumpliendo esa hoja de ruta de la estrategia de economía circular.
Y hoy estamos aquí para decir que lo hemos resuelto, que hoy se da el pistoletazo de salida a esas obras con una cantidad de 17 millones de euros que ha comprometido el Gobierno de Canarias para que cuanto antes podamos seguir cumpliendo esa hoja de ruta de la estrategia de economía circular que también hemos aprobado en la Consejería de Transición Ecológica, que pasa porque en Fuerteventura, en todo su municipio, se pueda separar la materia orgánica, y esa es una de las grandes obras que va a tener el complejo de Zurita junto a la planta de clasificación, y por tanto contento.
Y desde el Gobierno de Canarias, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, advertía de que el diseño del nuevo sistema de financiación autonómica sigue siendo un misterio para la comunidad autónoma de Canarias, a la vista de la escueta información que habría compartido la ministra de Hacienda. Así se manifestaba la consejera tras participar en esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras esa reunión, Matilde Asián lamentaba que la ministra no les hubiera ofrecido información más detallada de la que ya se conocía.
La primera reacción, tengo que decir que la información que se nos ha proporcionado es la misma que se le dio a la prensa, es decir, no se nos ha informado de nada más. La ministra ha hecho un repaso de todo lo que dijo en la prensa y nada más, o sea, con lo cual no tenemos más información añadida, lamentablemente, de la que teníamos cuando entramos. Evidentemente, desde Canarias esperábamos que se nos proporcionara más información, más datos, más métrica para poder hacer, con mayor rigor, qué significaba para Canarias esta propuesta, ¿no? Entonces estamos como estábamos antes.
Y en el mismo sentido se pronunciaba el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en torno a esa falta de información transmitida desde el Gobierno central. Escuchamos al presidente del Gobierno de Canarias, recuperamos esas declaraciones de Fernando Clavijo.
No tenemos ningún sistema sobre la mesa. Ayer no se dio ni un solo papel. Tenemos notas de prensa, tenemos declaraciones de la ministra y lo que de entrada ahí dijeron el lunes y es que 611 millones de euros vendría más. Luego creo que las palabras del ministro Torres evidencian que teníamos razón, es decir, que nuestros cálculos nos corresponderían en torno a 1.100 millones, porque sin saber de dónde, ni cómo, ni de qué chistera, de repente aparecen 500 millones de euros más, ¿no? Por lo tanto, la postura que se ha mantenido desde Canarias queda acreditada por las propias declaraciones del ministro Torres, ¿no? Y yo la reflexión que hago es, la financiación autonómica es lo que acabamos de firmar. Es dependencia, es sanidad, es educación, y todo eso se tiene que ver en un ámbito de, sobre todo, de confianza, de lealtad institucional y de rigurosidad, porque es el dinero de todos los españoles, de los canarios también, no es el dinero de un gobierno o de un partido.
Esta mañana hemos recibido en el estudio de Radio Sintonía a Sergio Álvarez, coordinador del sector justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Comisiones Obreras Canarias, quienes denuncian públicamente el grave incidente ocurrido el pasado lunes en la sede de Fiscalía de Puerto del Rosario, donde parte del techo se desplomaba sobre zonas de trabajo. Así lo transmitían desde el sindicato. Unas imágenes, las que comparten además desde Comisiones Obreras, en las que se pueden ver placas de falso techo que caían al suelo en el interior de la oficina, muy próximas a puestos de trabajo y equipamiento, evidenciando de esta manera el riesgo al que se ha estado exponiendo el personal. Por suerte, aseguran, este derrumbe ocurría por la noche sin que se tuviese que lamentar ningún daño personal. Recuerdan desde el sindicato que presentaban ya en el año 2024 un escrito formal ante la administración denunciando de manera detallada las gravísimas deficiencias de este local. Tras el incidente y por motivos de seguridad se ha decidido el traslado del personal a las dependencias judiciales del barrio de Majada Marcial, un espacio en el que, como suele ser habitual, en donde se encuentran, se toma declaración a los menores. Existe incertidumbre con respecto a qué va a ocurrir con esta parte del servicio judicial. Así lo expresaba Sergio Álvarez.
Y tenemos declaraciones varios juzgados en los próximos días y no sabemos dónde va a hacerse, porque eso tiene que garantizar un anonimato, tiene que garantizar que los menores estén en una situación de tranquilidad, pues tienen su espacio, tienen juguetes, se garantiza que el agresor no les vea porque hay un cristal opaco. Entonces, claro, esta situación puede ser un apaño temporal de unos días, pero es que acabo de pasar ahora mismo por el local de fiscalía y esto no tiene pinta de que se vaya a arreglar en los próximos días.
Asimismo, trabajadores que realizaban su trabajo en ese espacio ahora deben realizar sus tareas a distancia por falta de espacio para que lo desarrollen como es habitual.
No olvidemos que en la fiscalía trabajan funcionarios, pero también trabaja una psicóloga, también trabajan fiscales, y estas personas no han podido ser ubicadas en Majada Marcial porque no entran y ahora mismo están teletrabajando, pero es que fiscalía también hace declaraciones, aparte del tema esto de menores, que también tiene que estar presente, también hacen sus propias declaraciones y ahora mismo van a tener que compartir sala con el resto de juzgados, con una situación de masificación que tenemos en Majada Marcial, porque ya se añadió un juzgado más el año pasado, el número 8, que bueno, que ahora ya no se denomina así, ahora hablaremos del tema, y entonces que ni siquiera hay servicios para todos los compañeros, está masificado y es que no hay sitio. Entonces, mientras no se haga el Palacio de Justicia, esto va a ser la situación habitual.
También se refería Sergio Álvarez, coordinador del sector de justicia de Comisiones Obreras Canarias, al impacto que estaría teniendo la implantación de los tribunales de instancia en el ámbito de la justicia canaria. Un proceso que desde el sindicato se califica como precipitado, desorganizado y carente de planificación. Así explicaba Sergio Álvarez lo que ellos consideran que ha sido una falta absoluta de negociación con los sindicatos y con los trabajadores.
¿Qué ha hecho la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia? Ha cogido las resoluciones que han dictado otras comunidades autónomas y las ha trasplantado a Canarias. Entonces, bueno, sí, por imperativo legal ha convocado a los representantes de los trabajadores para negociar los nuevos puestos de trabajo, las nuevas oficinas, y entonces lo que ha hecho es traer esta propuesta, pero es que la negociación no ha existido, ha sido, este es el modelo que queremos implantar, ¿lo tomáis? Obviamente nosotros no estamos de acuerdo, Comisiones Obreras en este caso choca frontalmente con la ley de eficiencia, y decimos no lo queremos y queremos negociar cómo tiene que ser, porque sabemos que hace falta un cambio en la justicia, porque está claro que la justicia no funciona en este país, pero el cambio tiene que ser negociado contando con la gente que trabaja día a día en los juzgados y que sabemos los problemas que tenemos. Entonces ha sido, ¿tomáis esto? Bien, si no lo tomáis, esto es lo que vamos a imponer, y ha sido así, no han cambiado nada de los planes iniciales que iban a tener, y el modelo que han implantado aquí es el mismo que han implantado en la Comunidad de Madrid, en Galicia, en Castilla y León. Entonces claro, nos encontramos en una comunidad autónoma que tiene la tasa de litigiosidad más alta de España.
Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Y en Puerto del Rosario, desde el ayuntamiento se ha trasladado que se pondrá en marcha una nueva licitación para la creación del depósito municipal de vehículos, también para la gestión integral del servicio de grúa. Una actuación que presentan como clave para mejorar la retirada de vehículos abandonados y para reforzar la seguridad y el orden en el espacio público del municipio. El nuevo modelo contempla que el ayuntamiento ponga a disposición suelo municipal en una zona compatible urbanísticamente para la implantación del depósito, garantizando el correcto almacenamiento, descontaminación y gestión final de los vehículos. La iniciativa, según se indica, permitirá superar la actual situación de prestación en precario de este servicio, que ha limitado la capacidad operativa para dar respuesta al elevado número de expedientes de vehículos abandonados, tanto en la vía pública como también en solares privados. Y desde el Ayuntamiento de Antigua se han denunciado destrozos ocasionados en la fuente natural de Tachablanca. Un grupo de individuos habría sido visto esta semana en el emplazamiento. Por lo tanto, la policía local investiga los hechos y busca a los responsables, a quienes podrían aplicarse multas de hasta 15.000 euros. Nos trasladamos también al municipio de La Oliva, en este caso a través de la Concejalía de Comercio se ha presentado la Programación Comercial 2026, un calendario de acciones y de eventos destinados a impulsar la actividad económica local, apoyar al pequeño comercio y fomentar el consumo en los distintos núcleos del municipio. Una programación que va a arrancar con la Semana Canaria en Yesque Comercial, que se celebrará del 27 al 29 de mayo en Corralejo, en El Cotillo y en La Oliva. Y antes de dirigirnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, les trasladamos una notificación de la Guardia Civil. Desde el puesto principal de Corralejo se detenía a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones agravadas. El suceso tenía lugar a las 10 de la mañana del pasado día 4 de enero, cuando la central operativa alertaba a las patrullas de una posible reyerta con arma blanca en la zona conocida como la zona de El Bacu, o un complejo en desuso en la localidad de Corralejo. Hasta la zona se desplazaban varias unidades de la Guardia Civil, con apoyo también de la policía local de La Oliva. Los agentes localizaron a una persona con abundante sangrado en la cabeza y una herida incisa contusa de unos 15 centímetros en la zona frontal. Inmediatamente se solicitaba una ambulancia medicalizada para su traslado y su atención urgente, mientras los agentes aseguraban la zona y comenzaban esas pesquisas para esclarecer lo ocurrido. Y en esta ocasión, desde la Agencia Estatal de Meteorología nos traslada toda esa información. La compañera Luz Cepeda nos atiende también para darnos los detalles con respecto a esa prealerta por fenómenos costeros que se ha actualizado en Canarias a partir de las 3 de la tarde de hoy jueves, con esa previsión de mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del noroeste y que probablemente alcance o supere los 2 a 3 metros. Nos cuenta más detalles Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde, intervalos de nubes en la isla de Fuerteventura, viento del noreste moderado con intervalos fuertes al sur de Jandía, viento del noreste fuerza 4 a 5, habrá marejada tendiendo a marejadilla a lo largo de la tarde, mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros de altura, máxima de 20 grados en Puerto del Rosario, mañana mínima de 15 grados en Puerto del Rosario con máxima de 21, mañana cielo nuboso al principio con apertura de claros hacia el mediodía, por la tarde podríamos tener alguna lluvia débil y ocasional. El viento del norte flojo a moderado se intensificará a últimas horas del día, es una información de AEMET.
Con esto finalizamos nuestro resumen informativo, finalizamos también nuestra programación de mañana y les damos paso a los compañeros de la tarde que saben ustedes traen la música aquí a la radio. Les remitimos también a nuestras redes sociales, a nuestra página web radiosintonía.com para que estén pendientes de todas las noticias. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen ustedes muy buena tarde. Hasta mañana.